Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú dirás, Lama.
Mira, Colmenarejo, lo que tú haces de la Linterna, yo lo veo muy facilito. Lo que yo hago de este tiempo deportivo, lo veo muy sencillito. Para mí difícil es lo que hizo ayer un periodista, un compañero de Gol Televisión, Albert Moreno, que te situó. Mira, estaba narrando un partido de juveniles que jugaban el Celta y el Sporting. Hasta aquí, bueno, ¿y qué? Pues fácil, ¿no? Bueno, estaba fácil. Estaba narrándolo desde un estudio, con una televisión que no tenía, Colmenarejo, más de 13 pulgadas. Hasta aquí, bueno, pues también fácil. Pero atención, porque en Amadroa empieza a caer la niebla y de repente la imagen que se ve en televisión es solo eso, niebla. No se veía un solo futbolista, no se veía el balón, no se veía el árbitro y el chaval, que repito, no estaba en el campo, sino que estaba en un estudio, al final ya...
Por lo que parece, ha fallado la acción, pero no se ha visto absolutamente nada. Y la sensación del público es la misma. Ya me perdonarán, pero yo no sé qué ha pasado en el interior del área. Ahora mismo, la visibilidad es nula. Acción en el centro del campo. Habrá balón interior del área. Se perdió de nuevo, pero tampoco acabo de ver lo que ha pasado. Ahora sí que el drama es muy real. Habrá saque de esquina. El balón al interior del área. La acaba sacando. La defensa del Celta no se ve absolutamente nada. Ya me perdonarán. Les pido a los telespectadores de Gol que me perdonen, pero es que ahora mismo no se ve absolutamente nada.
El drama es muy real, decía Colmenarejo Albert Moreno, que el chaval con una profesionalidad tremenda salió del lío que tenía. No veía ni el balón, ni a los futbolistas, ni al árbitro, ni hay nadie. Pero lío, el que montó ayer Messi en Sevilla. Porque ayer Leo Messi jugó como a él le gusta, haciendo lo que le da la gana sobre el terreno de juego, marcando dos goles, asistiendo a sus compañeros y haciendo que el público le vitoreara.
Mira qué balón de Suárez para Leo. Ahí está Leo. ¿Se la quiere meter a Suárez o no? Ahí está Leo, 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 Leo. ¡Leo! ¡Gol!
Bueno, pues Leo Messi, que hizo que ayer el Villamarín gritara aquello de Messi, 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 Bayori. ¿Cómo se lo tomó su vestuario? ¿Cómo se lo tomó su entrenador?
Pues como te puedes imaginar, Valverde está encantado de poder disfrutar de Leo Messi cada domingo y más ahora que lo tiene de su lado porque antes le tocó sufrirlo como rival. Para Valverde estamos sin duda ante el mejor de todos los tiempos.
Hay que disfrutar de Messi. Espectacular lo que hemos visto hoy. Es el mejor jugador que hay y que ha habido, yo creo, en el mundo del fútbol.
Hay que destacar, Gil, que la prensa le elogia, pero no solamente la prensa de Barcelona, ¿no?
No, evidentemente, catarata de elogios para esa faena en Heliópolis con ovación y doblete goleador. Paseo por los rotativos que te deja titulares. Mucho Messi, ovación al duende de Leo, aplauso y rendición en el Villamarín. Messi espectacular, el líder que comanda un Barça pletórico. O Ole, en la edición digital, que dice siempre Messi no falla. Tanto que ya es costumbre la admiración que despierta y que deja a propios y extraños sin palabras nuevas para hablar de él. Un ejemplo, Joaquín Sánchez.
Ante un jugador como Leo Messi que bueno, que ya no sabemos qué decir de él, ¿no?
Bueno, porque eso es lo complicado, decir algo de Leo Messi. ¿Encuentran a Nahir Martí en ese vestuario del Barça algún piropo nuevo para sumar en la lista de flores de Leo Messi?
Pues no, Manolo, porque para ellos es un día más en la oficina con Leo Messi. Tenerlo jugando es un seguro de vida para sus compañeros e incluso una delicia para la afición rival. Un futbolista indescriptible que genera admiración allá donde va. Todo un privilegio, habla su amigo y compañero Luis Suárez.
Lo que tiene que hacer la gente es ser una privilegiada de poder ver hoy en el estadio al mejor jugador de la historia. Tiene que estar contenta, feliz de que puede ver un jugador así dentro de la cancha y lo que tiene que hacer es disfrutar, no importa la rivalidad.
Bueno, lo que sí podemos decir es, Dani Senabre, ¿te queda algún adjetivo? ¿Se puede decir algo nuevo de Leo Messi?
Siempre que sale este tema me acuerdo de la frase de Miguel Rico, que el año que Messi batió a Zarra, a Müller, a todos los récords goleadores que había, dijo, el mejor Messi está por llegar. Y nadie le creyó y era verdad, el mejor Messi está para llegar. Yo creo que solo se puede decir una cosa más de Leo Messi, que ya le he dicho alguna vez, que es por favor, dejémosle de compararle con otros futbolistas. Ya no hablo solo de Cristiano, hablo también especialmente de Maradona. Messi se tiene que codear con Jordan, con Tom Brady. La mesa en la que se tiene que sentar a comer es la de Mohamed Ali y la de Eddie Merckx, no la de ningún otro jugador de fútbol, porque Messi es el Jordan del fútbol o Jordan es el Messi del baloncesto.
Bueno, lo que sí parece claro es que hay un hombre que le ha quitado 5 balones de oro y ese hombre es Cristiano Ronaldo. Un Cristiano Ronaldo que ayer fue noticia. Lo primero, ¿qué pasó y cómo está el bicho, Miguel Ángel Díaz?
Minuto 84 de partido, Cristiano remata de cabeza a la red, un centro de Lucas Vázquez Mientras Sur levanta la pierna y le clava los tacos al lado de la ceja izquierda. Cristiano se queda tendido en el césped, se toca la cara y comprueba que sangra abundantemente. El doctor Mijic entra en el campo y de camino al banquillo Cristiano le pide el móvil para utilizarlo a modo de espejo para verse la herida. Después ya no volvió al campo, se metió en el vestuario donde minutos después le cosieron la brecha con 3 puntos de sutura.
Bueno, evidentemente esa imagen de Cristiano Ronaldo mirándose al móvil es una imagen viral, pero Cristiano Ronaldo al Real Madrid no es el primer gesto que va a pasar a la posteridad, ¿no?
Sí, no es la primera vez que vemos a Cristiano hacer gestos que se salen de lo normal, Manolo. Por ejemplo, esta temporada vimos cómo se limpiaban los malos espíritus en un partido contra el Málaga. Hace 4 años, el saludo de comandante militar contestando a Blatter. También recordamos 2 en partido contra el Barça, cuando se quitó la camiseta después de marcar un gol en el Camp Nou, o cuando pidió calma a la afición culé también después de marcar. Eso sí, por no hablar de su típica celebración con su grito habitual cada vez que hace un gol.
Bueno, ya saben que en el momento que hace Cristiano algo, rápidamente se divide la sociedad deportiva. Lo de ayer, el gesto de Cristiano, ¿es un gesto de crack o es un gesto de ególatra? Tú, Tomás, guarda donde te alineas.
De crack, chato.
¿Por qué?
¿Tú te acuerdas del sombrero de Finidi?
Me acuerdo.
Pues después del sombrero de Finidi viene el selfie de Cristiano. Eso es arte.
Bueno, ya que hablar de arte, en Sevilla, Víctor Fernández, ¿tú lo ves como guas?
No, vamos a ver, Guas es un señor que para llamar la atención en Twitter se pone un casco de los armados de la Macarena, porque lo que dice, exactamente, eso es lo que hace para, pues eso es lo que ha hecho, o sea, Guas, lo que dice Guas no le interesa a nadie, se pone un casco de los armados de la Macarena, y como Cristiano Ronaldo ahora mismo lo que hace en el campo no le interesa absolutamente a nadie, porque es una bengala al lado de Messi, que es un cohete, pues ayer cogió el teléfono, pero otro día va a salir con unos mocasines o se va a poner un sombrero cordobés o a lo mejor está grabando una película o un anuncio de telefonía móvil. El caso es montar un circo porque ya deportivamente no le interesa.
Guad, ¿le quieres apuntillar a tu amigo Víctor o no?
No, quítate el casco de los armados de la Macarena.
Escúchame, el casco de los armados de la Macarena es un casco cartagenero de romanos y cartagineses.
Hable
usted con propiedad.
Déjale que termine.
A Lama con un tricornio de la Guardia Civil.
También, pero puedo poner...
No hace falta verlo, en gol.
Me puedo poner el tricornio
con un tricornio.
Un tipo con 5 valores de oro, 500 goles... que sangra por el Madrid, mete la cabeza para un sexto gol y coge un selfie, es el sombrero de Finidi, va por ustedes.
Javi
solo
Pascual.
Los tristes como tú no lo ven claro. ¡Triste!
Javi Pascual, ¿qué dice la gente?
Pues hay más de 15.000 votos, Manolo, en la cuenta de Twitter de Tiempo de Juego y el 64% de los copenautas cree que el gesto de Cristiano es de ególatra, frente al 36% restante que considera que hacer lo que hizo el bicho es de crack.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Vamos a ver, les prometo que no nos gustan estos temas. El otro día fue en Cornellá donde ocurrió ese lanzamiento de una bola que impactó en la cara de Cillessen. Y ayer ocurrió en el Villamarín. Insultos a Luis Suárez y luego 5 mecheros cayeron al césped. Ocaña, cuéntame los incidentes que ayer pudimos percibir a través de la televisión en el campo del equipo verde y blanco.
Pues han sido recogidos por Jaime Latre, por el árbitro, en el minuto 63, la caída de 2 mecheros que no impactaron en nadie. En el 69, después del tercer gol, la caída de otros 3 mecheros. Y afortunadamente en el 70, cuando por megafonía se pidió a la gente que se comportara cívicamente, pues suspendieron o pararon de tirar cosas al terreno de juego. Al Betis le va a caer, Manolo, una sanción económica, pero ojo, porque pueden apercibir incluso el estadio de cierre, repito, 5 mecheros en el Benito Villamarín.
Bueno, habrá que esperar. De momento de Cornellá todavía no sabemos nada. También había que esperar a una decisión que tendrá que tomar el comité de competición del famoso caso Lerma. ¿Hubo insultos racistas de Yago Aspas al jugador del Levante? Ninguna televisión lo demostró. Hoy, Santi Peón, Aspas ha roto su silencio.
Sí, correcto, Manolo. De parte de Yago Aspas solo conocíamos el comunicado del pasado domingo y 8 días después Yago ha dado la cara, lo ha hecho esta mañana después del entrenamiento y después del supuesto negro de mierda que le dedicó el pasado fin de semana a Jefferson Lerma. El jugador del Celta da por zanjado el tema, dice que no le incomoda la investigación abierta por Liga y Federación y sobre todo asegura que está muy pero que muy tranquilo.
Ya le dieron pues las vueltas que le han tenido que dar, salió que no había nada, que como dije yo, lo que quedaba en el campo pues ahí se queda, porque como pasa en ese partido puede haber pasado en muchísimos otros y creo que no hay que darle más vueltas. Ya ha pasado 8 días, no ha salido nada más y yo estoy muy tranquilo como estuvo en su momento.
Bueno, ya saben que ese presunto insulto negro de mierda, que en teoría le debió decir Yago Aspas al Lerman, no ha quedado recogido en ningún sitio. Sí que ha quedado recogido, Carlos Andrés Llamas, otros insultos lamentables que ¿dónde escuchamos ayer?
Sí, muchos insultos en un partido de la preferente asturiana entre el Ribadedeva y el Nalón. Insultos graves, racistas, machistas contra el árbitro y la juez de línea. Por ejemplo, al colegiado de origen africano le dijeron, entre otras cosas, que era una pena que no se hubiera pinchado su patera, además de negro de mierda y muchos insultos más. Y a ella, a la juez de línea, la llamaron putita, estabas mejor fregando o me voy a llevar a casa a la muy zorra. Todo eso pasó ayer, hoy el club, el Ribadedeva, lo ha condenado en un comunicado.
Lamentable.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Desde el día 23 de abril del pasado año no habíamos vuelto a ver en el campo a la BBC. Ni Bale, ni Benzema, ni Cristiano habían coincidido. Ayer estaba el galés y el portugués en el campo y entró el francés. Bueno, se anunciaba el nombre de Karim Benzema y había pitos, Miguel Ángel Díaz, otra vez juntos en la BBC, ¿no?
Han tenido que pasar, Manolo, 279 días. En 4 ocasiones estuvieron a punto de coincidir. En Cardiff, Bale entró por Benzema. En el Camp Nou, en la Supercopa, Cristiano sustituyó a Benzema. Y en el Mundialito, Bale entró por Benzema en la semifinal y en la final. Entre la sanción de Cristiano y las lesiones de Benzema y de Bale no ha habido manera de que jugaran juntos. Si no hay contratiempo, lo harán el sábado que viene en Mestalla. Zidane se le preguntaba ayer si ha echado de menos al galés.
Yo quiero tener a mis jugadores, ¿sabes? Siempre. Y cuando no estaba, me estoy contento. Pero bueno, es el fútbol. A veces hay jugadores que se lesionan y nada. Contento por Gareth, porque estás teniendo regularidad en el juego y contento.
Bueno, Zidane está contento porque recupera a la BBC, claro, pero recuperar a la BBC es que hay que sacar a alguien del campo. Y me da a mí Melchor Ruiz que el damnificado ha nacido en el arroyo de la miel, ¿no?
Sí, bueno, el primer cambio, Manolo, hay que decir que es volver al sistema que más le gusta a Zinedine Zidane, que es el 4-3-3, y si es con la BBC, mucho más todavía. Y en cuanto a los jugadores que más les puede perjudicar la vuelta de la BBC, está muy claro. Este es el orden: Isco, Asensio, Ceballos y Mayoral, aunque Zidane sigue diciendo que el gran damnificado Isco es muy importante para él.
¿Le cuesta menos sentar a Isco que a otros?
No, para mí Isco es un jugador importantísimo para mí. Ha hecho muchos partidos con esta camiseta conmigo. Es un jugador importante, siempre lo va a ser. Luego, ¿sabes? Tengo que tomar decisiones, tengo que hacer un equipo y dejar jugador en el banquillo. Y no es el fácil eso, pero bueno. Es mi trabajo también.
A ver, Agencia F. Roberto Morales, mójate en los partidos gordos, la BBC o los 4 centrocampistas.
La BBC no debe ser innegociable ni inamovible como en épocas pasadas. Y el primero que lo sabe es Zidane, porque si así fuese, jugadores del nivel de Isco o Marco Asensio que saldrían gravemente perjudicados. Así que dependiendo de cada momento, de cada partido, del rival, si el partido es en el Santiago Bernabéu, si Real Madrid juega a domicilio, se debe apostar por la BBC o pasar a otro sistema que dé más equilibrio y que arrope más a los defensas, especialmente a los laterales, que son los que más sufren cuando se juntan Bale, Benzema y Cristiano en el campo. Si en París o en el Camp Nou Zidane sale con la BBC, será un valiente si gana, pero un loco si sale escaldado.
Bueno, hay que destacar que el Real Madrid recupera futbolistas y ya no tiene lesionados. Curiosamente lo contrario al PSG. Ayer no jugó Neymar lesionado. ¿Y cómo está Mbappé, David García Lomana?
Pues ayer contra el Lyon primero fue atendido por una herida en la cabeza y poco después, en la primera parte todavía, tuvo que ser retirado en camilla tras una colisión en un balón dividido con el portero rival Anthony López. Aunque acabó aturdido, no fue necesario traslado hospitalario. En su Twitter, Mbappé dijo estar bien y sin rencores hacia el portero, y su entrenador Unai Emery está tranquilo al respecto.
Lo más importante para mí es que Kylian está bien. La primera noticia es que no es nada importante, y después en el vestuario él estaba tranquilo. No es una lesión importante, el jugador está bien. Creo que podrá estar con nosotros pronto.
Respiraba Unai Emery, decía yo que en el Madrid todos son buenas noticias porque no hay lesionado. Bueno, aparte de Vallejo, hay una última hora, ¿no, Melchor?
Sí, esta misma mañana se le han practicado pruebas a Ceballos, esguince de tobillo izquierdo, es decir, estará entre 10 y 15 días al margen de los terrenos de juego. Esa es la noticia mala. La abuela Ramos, trabajando con el grupo, podría apuntar incluso para la lista de Copa.
Oye, ¿y Vermaelen en el Barça para cuánto, Juan Arias?
Para 2 semanas, como consecuencia de la pequeña rotura fibrilar en el bíceps femoral izquierdo, el belga se pierde 4 partidos, entre ellos los 2 contra el Español, uno de Copa y otro de Liga. Eso sí, su baja coincide con el alta de un Titi.
Venga, vamos, repita conmigo. Martes 23 de enero.
Martes 23 de enero.
Bote de Euromillones, vamos.
Bote de Euromillones.
81 millones de euros, repita.
81, uy, 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 madre mía.
No, 81 millones de euros, vamos.
81.
Irrepetible. Este martes bote de 81 millones de euros. Y además participas en el sorteo semanal del millón solo en España. Juega Euromillones, no hay nada más grande.
Bueno, Kepa, ya saben que la cadena COPE desde el primer momento, a través de Paco González, adelantaba que él creía que Kepa no iba a jugar en el Real Madrid a 31 de enero. Bueno, el diario Marca anunciaba bombo y platillo que Kepa iba a ser jugador del Real Madrid antes del 31 de enero. Hoy, Peña, ¿qué ha pasado con Kepa?
Bueno, pues que después de una larguísima negociación que por momentos ha llegado a situar a Kepa más fuera que dentro del Athletic, se ha dado a conocer la renovación del contrato del portero hasta 2025, un acuerdo que incluye una cláusula de rescisión de 80 millones y que coloca a Kepa entre los mejor pagados de la plantilla rojiblanca. El jugador ha reconocido que ha contado con más ofertas, pero se ha mostrado feliz por poder seguir en el club de toda su vida.
Ahí ha habido propuestas, pero yo considero que la mejor para mí es seguir en Atleti durante mucho tiempo. Entré aquí con 9 años y creo que es un momento muy importante para mí, para mi carrera. Estoy muy contento porque después...
Bueno, de una... a ver, Santi Duque, cuéntame un poquito este culebrón de Kepa que finalmente, aunque lo pongo en interrogante, ha llegado a su fin.
Según declaró Manolo el propio Urrutia, la primera llamada del club a Kepa para renovar se produce hace 16 meses, cuando el portero regresa de su cesión en el Valladolid. El problema en ese primer momento es que el Athletic quiere blindar a Kepa, pero le ofrece una ficha baja. Con el paso de los meses, Kepa empieza a jugar con mayor asiduidad y a ganar importancia, y Urrutia sube su oferta, pero quiere poner una cláusula muy alta, y Kepa considera que el sueldo debe ser proporcional a la cláusula, y la renovación se sigue retrasando hasta llegar a agosto, cuando el Madrid se interesa por él y se plantea su fichaje en el mercado de invierno. Así llegamos a enero, con Kepa sin renovar por el Athletic y a un paso de ir al Real Madrid. Incluso pasa reconocimiento, pero el Ondarra se lesiona, llega la crisis al Madrid y Zidane declara públicamente que no quiere ningún fichaje y que no necesita un portero. Ese rechazo y su familia deciden a Kepa a quedarse en el Athletic.
A ver, reacciones. ¿El Athletic cómo se lo ha tomado en el día de hoy Álvaro Rubio?
Te lo cuento de 3 maneras, Manolo. La primera, satisfacción plena institucional porque atan a uno de los valores de la plantilla. La segunda, deportiva y con dudas porque habrá que ver cómo gestiona Ziganda ahora, si juega o no, porque Rerín está a buen nivel. La tercera, la grada. Habrá que ver cómo reacciona y cuál es el dictamen cuando Kepa se vuelva a vestir de corto en San Mamés.
¿Y la reacción del Madrid cuál es, Melchor Ruiz?
Pues ha recibido la noticia, Manolo, con la misma tranquilidad e indiferencia que cuando le apuntaban en muchos medios que iba a ser presentado por el conjunto blanco en los primeros días del año. Oficialmente no hay ninguna declaración, eso sí, le desean toda la suerte del mundo a Kepa y, sobre todo y por encima de todo, que se recupere al 100%.
A ver, Telemadrid, Ramón Fuentes, ¿cómo queda en toda esta historia el Real Madrid?
Pues mira, yo la conclusión que saco es muy clara, y es que Zidane, pese a lo que digan, sigue teniendo muchísimo peso en el vestuario del Real Madrid. Él sabe de la importancia de Keylor, del valor que tiene Keylor dentro del vestuario, de lo bien que cae Keylor dentro del vestuario, y él entendía que la llegada ahora mismo de Kepa iba a suponer una auténtica bomba de relojería. Lo cual demuestra, vuelvo a insistir, que Zidane quiere tener bien arropadito al vestuario y que me parece a mí que tenemos Zidane para rato en el Real Madrid. Si no, no hay otra lectura para el por qué no se ha fichado ya Kepa en este mercado de invierno y al final se ha perdido.
Mañana desde las 8:30, al igual que el miércoles y el juego, tiempo de juego en la cadena COPE para hablar de la Copa. Ya lo saben, Sevilla y Atlético Madrid, Pita Hernández Fernández, 1-2 para los andaluces en la ida y Víctor Fernández, vaya espectáculo que va a vivir mañana el Ramón Sánchez Pizjuán, ¿no?
Sí, por ahí pasa la última hora de este partido, Manolo, porque acaba de anunciar el club que se han agotado todas las entradas. Mañana va a haber un lleno espectacular en el Sánchez Pizjuán. El equipo, por cierto, se ha entrenado esta tarde con el regreso de Kjaer. Montella no da pistas y ofrecerá la lista mañana. Todo indica que va a repetir el 11 con la posibilidad de que Gueye pueda entrar para reforzar el centro del campo. Dice Montella que no se fía del Atleti, que no se fía del resultado de la ida y tampoco se fía del hecho de que el Atlético de Madrid venga sin Diego Costa.
No, creo que el Atlético...
bueno, creo que el Atlético va a jugar con 11 jugadores mañana. Si jugase con 10 quizás tendríamos una ventaja y creo que el equipo tiene suficientemente plantilla para poder superar esta ausencia.
¿Cómo viaja el Atlético a Sevilla, Antonio Ruiz?
Lo hará mañana por la mañana después de una sesión de estiramiento en la Ciudad Deportiva. Dará la lista de convocados que todavía no se conoce, pero es seguro que Costa y Felipe Luis se quedan fuera de esa lista. Moyá está seguro en la portería porque lo ha asegurado así esta mañana el propio Cholo Simeone, y Bersálico va a hacer de lateral derecho. Arriba la duda, Griezmann seguro y Gameiro o Torres. Y de la eliminatoria, de cómo está, hablaba esta mañana el Cholo.
Con ilusión, siempre la Copa es ilusionante y seguimos con el mismo pensamiento. Un partido difícil, una eliminatoria que está mejor presentada hasta el momento para el Sevilla, pero bueno, hay partido, así que habrá que jugar y obviamente intentar...
El Cholo lleva 6 años al frente del Atlético de Madrid y lo ha ganado todo menos la Champions, pero curiosamente, Antonio... Hay críticas contra el entrenador argentino del equipo rojiblanco,
sí,
¿eh?
Sí, sobre todo en los últimos partidos, Manolo, se han acrecentado esas críticas, bien por el planteamiento, bien por cómo acaban los partidos. Hoy el Cholo habla también de las críticas.
Porque es lógico que las críticas aparezcan en base a los triunfos o la derrota, pero el entrenador sabe, cuando se decide a poner el buzo de entrenador, que vive de los resultados, porque el fútbol es resultado, claro.
A ver, Juan Gato, ¿entiende las críticas que hay hacia el Cholo?
Por supuesto que entiendo la crítica a Simeone y me parece que es un ejercicio sano que cualquier rojiblanco que se precie debería hacer, eso sí, sin olvidar de dónde está y de dónde se viene. Y el Atlético de Madrid, que se codea con los más grandes, es gracias a la obra y gracia de Diego Pablo Simeone, con sus pros y con sus contras. Ahora que vienen resultados adversos es cuando arrecian las críticas y se le achaca que ese cero-cerismo llevado al límite pues no siempre te trae buenos resultados, pero siempre y cuando cada uno tenga muy claro que este Atlético de Madrid está donde está, con sus defectos y sus virtudes, gracias a Simeone.
Bueno, que está claro que ya estamos hablando de entrenadores, Marco Antonio Sande, ¿peligra Eusebio Sacristán en la Real?
No, Manolo, no peligra. Es verdad que ha quedado muy tocado después de la derrota ante el Celta, pero tal y como venimos contando en COPE, Aperribay y Lorenz siguen protegiendo al entrenador. Es más, las últimas informaciones que nos han llegado, fuentes de la planta noble nos aseguran que incluso perdiendo en Villarreal, siempre que no haga el ridículo espantoso, mantendría el cargo.
Oye, y Dobarro, después del 7-1, ¿peligra Cristóbal?
No. Tino a día de hoy tiene fe ciega en Cristóbal y salvo hecatombe contra el Levante sigue seguro. Es más, estuvo en el alambre y el que cayó fue el director deportivo.
Hablamos de fichajes. Cuéntame, Avilés, esto de que hay 7 equipos españoles que han fichado a 7 jugadores saudíes.
Sí, porque hasta 9 jugadores procedentes de Arabia Saudí han aterrizado a la Liga Española, a diferentes equipos de primera y segunda división. En concreto, 3 equipos de primera, el Levante, el Villarreal y el Leganés, y otros 3 de segunda, Valladolid, Numancia y Rayo, además del Sporting, que ha fichado a un juvenil. Todo esto tiene que ver con un proyecto que está llevando a cabo nuestra liga y cuya finalidad es potenciar el fútbol saudí.
A ver, por ejemplo, Santi Duque, ¿al Leganés cómo le ha caído el fichaje?
Como una bomba de relojería, Manolo, ha caído en el cuerpo técnico del Leganés el anuncio de que la última ficha libre que quedaba, la que Garitano quería para un mediocentro que supliera la salida de Morán, va a ser para el saudí Yahya Al-Seri. La decisión y la operación, tomadas de manera unilateral por la directiva, sin contar ni con el entrenador ni con la dirección deportiva, ha causado un profundo malestar en el cuerpo técnico.
¿Qué dice la Liga de todo esto, Fouto?
Pues en la Liga están muy contentos con este acuerdo de los clubes españoles con el gobierno y la Federación de Arabia Saudí. El objetivo es claro, abrir otro mercado donde hay mucho potencial, sobre todo económico. Además entienden que en el apartado deportivo no se debilita, ya que los scouting de cada equipo han traído a lo mejor que había en esa liga. desde que llegó Tebas, el objetivo ha sido claro: incrementar los ingresos de los clubes abriendo mercados. Además, nos asegura Manolo que en este apartado ya se ha superado a la Premier en el mercado saudí.
Oye, ¿y la AFE protesta o no al Bar Madrid?
Sí, ha emitido un comunicado poniéndose a este tipo de operaciones. El presidente David Zaganzo dice que estos traspasos son un obstáculo para las canteras, sacrifican la esencia del fútbol y anteponen el negocio a la formación de futbolistas.
Bueno, venga, vamos rápidamente. Pepe Torrente, ¿quién ha sido presentado hoy en el Depor?
Eneko Bóveda, lateral derecho que llega libre tras rescindir con el Athletic de Bilbao, y Kobal, portero ucraniano cedido por el Dinamo de Kiev. Ahora buscan un mediocentro defensivo.
¿Quién se va de la Unión Deportiva Las Palmas? Juan Fran Cruz.
Mauricio Lemos, que ya está volando a Italia para ser seguido al Sassuolo, mientras continúa negociando el conjunto gran canario para intentar la cesión de Gese.
¿Qué pasa con Pau López y el Español, Quique Iglesias?
La renovación ya está oficialmente enquistada. El club se ha cansado de esperar y ya da el asunto por cerrado a la espera de que Pau presente en los próximos días una contraoferta. Además, Quique Sánchez Flores le ha dado la titularidad a Diego López.
Y por último, Álvaro Lordén, fichaje internacional de renombre que se esperaba y ya se ha anunciado.
Sí, Alexis Sánchez ya es del Manchester United, así lo acaban de comunicar los Diablos Rojos en sus redes sociales. El United pagará 70 millones de euros, incluyendo al armenio Nkitarán, en la operación que se marcha al Arsenal, y el chileno firma hasta 2022 a razón de un pastizal, 16 millones netos por temporada.
A todo esto ya saben que hoy tenemos fútbol, juega el Eibar y el Málaga. La noticia en el Eibar es la lesión de Sergi Henry, Óscar y medio.
Sí, finalmente, rotura del cuerno posterior de la rodilla derecha. La operación el miércoles, se estima que aproximadamente estará 6 semanas de baja.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass cambia. Pide cita en carglass.es o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 25 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate de la fecha y hora en tu almacén. Ante todo, profesionales. Bricomart.
Millonario en un visto y no visto. Millonario en menos que canta un gallo, en un soplo. Millonario a toda pastilla. Millonario en un suspiro, en un periquete. Millonario echando virutas. Millonario en un pispás. Nuevo rasca megamillonario de la 11. El primer rasca con el que puedes ganar hasta 1 millón de euros al instante. Hay más de 88 millones de euros en premios. Nuevo rasca megamillonario de la 11. Hazte millonario mega rápido.
Ey. Sí, tú. El que está escuchando. ¿Eres de los que prefiere tapar a los niños y bajar la calefacción? ¿Siempre esperas a que el lavavajillas esté lleno para ponerlo? ¿Disfrutas heredando ropa de tus hermanos mayores? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disponer de kilómetros de autonomía llenando el depósito por casi la mitad de precio. Infórmate en autogas.repsol.es.
Así han recibido hoy a Carlos Sainz en el aeropuerto de Baraja después de ganar su segundo Dakar. ¿Cómo está nuestro campeón, Carlos Miquel?
Está más emocionado que nunca, emocionado con esa recepción, con esas 200 personas que le esperaban, eufóricos, emocionado con la repercusión en los medios, con el cariño que se le ha dado y también con el hecho de haber cumplido la promesa que le había hecho a su mujer y a sus hijos, que iba a llegar sano y salvo en este Dakar. Así hablaba del recibimiento y del orgulloso que está de este segundo Dakar.
Yo como deportista español, llegar a España y encontrar este recibimiento tan abrumador es muy especial.
Pues te lo mereces, Carlos. Por cierto, nos vamos a Australia. Ángel García, ¿cómo ha ido la jornada de hoy esperando a Nadal y a Carla que juegan mañana?
Pues ha perdido Novak Djokovic ante un coreano de 21 años, Hyeon Chan. También ha perdido Dominic Thiem ante Tenis Sangren. Han ganado fácil Federer y Berdych. Y ya sabes, mañana 9 de la mañana, Rafa Nadal, Marin Cilic. Se enfrentaron 6 ocasiones, en 5 ganó Rafa. A continuación, Carla Suárez, Caroline Wozniacki.
Balonmano mañana, Malvar, después de ganar ayer a Macedonia. ¿Con quién nos enfrentamos en el europeo?
Pues esa segunda final será a las 6:15 de la tarde, España-Eslovenia, pitado por los rumanos Dini Dinon. El equipo español está en perfectas condiciones, con una gran moral tras un gran partido ayer ante Macedonia.
Vaya fin de semana para el gol español, ¿no, Quique Iglesias?
Ganó Sergio García en Singapur, cuarta victoria de John Ram desde que es profesional, es a sus 23 años el número 2 del mundo.
¿Qué destacamos de la ACB, Avilés?
Bueno, que ya tenemos a los 8 equipos que disputarán la Copa del Rey, son el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia, el Fuenlabrada, el Unicaja, el Baskonia, el Iberostar Tenerife y el Gran Canaria. Mañana sorteo a las 12:30 en Las Palmas.
¿Y qué apunte de la NBA, Antonio del Rosal?
Destacar que a la 1:30 juega Ricky Rubio en el Atlanta Hawks, Utah Jazz. Más tarde los Memphis de Marc Gasol se enfrentarán a Filadelfia y los Bulls de Mirotic se medirán a los Pelicans.
Bueno, y vamos a terminar porque ya tenemos final de la Super Bowl. Cuéntamelo, Edu Badía.
Eagles contra Patriots el 4 de febrero en Minneapolis. Es la octava final para Tom Brady, que a sus 40 años puede convertirse en el primer jugador que levanta 6 títulos.
Bueno, pues nosotros, Colmenarejo, nos vamos. 11:30 lleva Juanma Castaño con el partidazo. Ahora te oímos a ti.
Hasta luego, Lama.
Adiós.
Son las 9, las 8 en Canarias.